El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Por favor. Gracias, muchas gracias.
El Muy buenas tardes, les saluda Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Aquí en cabina, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Comparta su punto de vista y deje sus comentarios a los siguientes números telefónicos. En cabina al 226-2266 y al 01-800-337-6314. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y hemos iniciado a manera de introducción con una hermosa melodía interpretada por la cantante argentina Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios. Y es imposible sentirse insensible ante la letra maravillosa de esta canción, y creo firmemente que cualquier ser humano honesto, honrado y justo que se digne de serlo no puede evitar la indignación que existe en este momento entre todos los comunicadores de la región de Bahía de Banderas. Estamos pasando por un momento triste, pero de mucha valentía y honradez y calidad humana. Casi cumplimos un año de transmisiones de Eco Bahía y sabemos lo que representa proteger a nuestros ecosistemas y a toda su biodiversidad. No pararemos de hacer lo propio, de cambiar nuestro pequeño pedazo de tierra que nos toca cuidar. Seguimos con la firme intención de proteger las causas justas. Y es por ello que en este programa estaremos iniciando una serie de transmisiones especiales durante el mes de julio con la finalidad de celebrar a nuestra madre tierra y un año de transmisiones de Eco Bahía. Así que, Susana, te esperamos pronto para festejar juntos la vida. Pero es momento de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, quien fue uno de los pioneros de Eco Bahía desde hace casi un año. Y me refiero a Eric Saracho. Él es director de Alianza Jaguar AC, es activista ambiental, social también y un gran ser humano. Digno, gracias. Estimado auditorio, de seguirle sus pasos. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Y bueno, empecemos a hablar sobre reflexiones de la bahía. Fíjate que fue un tema general que se nos ocurrió, pero bueno. Buenas tardes, Eric.
Buenas tardes, Bartolo. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues sí, hablando sobre reflexiones, podríamos... no sé ni por dónde empezar, Eric, pero pues la reflexión principal de este programa es el tema ambiental, el tema de cómo nos preocupamos. Y gente como tú, como yo, como mucha gente que ha participado en este programa durante casi un año, pues... más que preocupados, se ocupan del medio ambiente y de nuestra biodiversidad aquí en la bahía, Eric. Pasan cosas y nosotros, pues de repente nos da para abajo, nos dan ganas de colgar los guantes y de repente otra vez nos los ponemos y aquí seguimos al frente sobre tratando de solventar esos problemas ambientales, tratar de crear conciencia a través de este tipo de programas.
Pues sí, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a este programa. Como dijiste en la introducción, ciertamente tanto los comunicadores de aquí de esta región, de Puerto Vallarta, como de el vecino municipio de Bahía Banderas, así como los activistas, estamos muy consternados por el atentado que sufrió nuestra compañera Susana Carreño, Susana Mendoza Carreño, que es directora de esta radio universidad, y que ella maneja varios temas en su agenda, varios temas de denuncia, de señalamientos fuertes, de cuestiones que deben de mejorar desde su óptica y desde su integridad, y que eso, pues ciertamente, además de que le da valor a su carrera periodística, le da el carácter de activista. Es una ciudadana activa, comprometida, valiente, que enfrenta varios fenómenos, ahora sí vamos a decirle socioambientales, que tienen que ver con intereses fuertes. Y eso definitivamente, aunque se desconoce todavía el móvil de su ataque, que la, como todos ustedes deben saber, compañeros del que nos están escuchando por la radio o por las redes sociales, La quisieron matar prácticamente, le recibió cortes muy fuertes en la yugular y en el vientre. Está todavía en el hospital, afortunadamente ya no está en terapia intensiva, sino que está en cuidados medios. Hace poco Bartolo me hizo el favor de compartirme un pequeño audio en el cual ella ya se comunica agradeciendo que hayamos estado cerca de este caso, pero este caso pues se refleja en todos nosotros, en los que trabajamos tanto en los medios como el que trabajamos con el medio ambiente. Es claro que cuando hay veces que la gente en la calle te dice, ay, mira, tú trabajas con el jaguar, qué bonito, ¿verdad? La mariposa, la flor, el medio ambiente, la naturaleza, ustedes con qué padre trabajar sin estrés, ¿no? Y en realidad, pues, sí, claro que la naturaleza te da esa parte de que enriquece el espíritu, pero también el estar enfrentando los conflictos propios para la defensa del medio ambiente, para la defensa de la legalidad en cuanto al entorno, es muy estresante, es muy compleja, muy desafiante y a veces ciertamente peligroso.
Muy demandante, incluso con nuestra propia familia, Eric.
Hay que tener cuidado siempre. De hecho, fíjate que nosotros por la defensa que hemos estado haciendo de bienes nacionales en el caso de San Pancho, que ha sido un caso muy sonado porque llevamos más de 5 años en la defensa de los bienes nacionales por edificios que han construido sobre estas áreas públicas, propiedad de la nación, a nosotros nos han atacado de maneras indirectas, legales, congelando nuestras cuentas y poniéndonos leyes mordaza, impidiéndonos hablar de las cosas con todas sus letras. Por eso, si te fijas, soy bastante prudente a la hora de hablar de esto.
Claro.
Se habla del caso en general, no podemos hablar de los denunciados en este caso. Pero bueno, a lo que voy es que nosotros, al ver una posible amenaza contra nuestra integridad, sí tuvimos que recurrir a un mecanismo que ya existe, que es el mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. La Secretaría de Gobernación en México tiene una subsecretaría que precisamente impulsa este mecanismo que hace que cuando hay un periodista como el perfil de Susana o un activista que está enfrentando cuestiones que pueden manifestar un riesgo o un peligro hacia su vida o hacia sus familiares, pueden pedir de alguna manera el beneficio de la protección de este mecanismo. Y es un mecanismo que tiene muchos recursos. Y realmente está hecho precisamente porque sabemos que en México vivimos en muchos riesgos. Y cuando estás en la defensa del medio ambiente, cuando estás en la defensa de lo común o estás diciendo la verdad, los riesgos se incrementan exponencialmente. Y tan es cierto que existe una ley federal de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que ahorita está en un proceso para elevarse a ley general y que sea una ley vinculante, que no sea únicamente, digamos, obligatoriedad del gobierno federal, sino que incluya los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.
Bien, pero hablas de una ley. ¿Qué significa esa ley? ¿Cómo se protegería, por ejemplo, a Eric Saracho, que anda allá en la Sierra Vallejo cuidando los jaguares, por ejemplo? ¿Qué tipo de protección tendrías ahí por parte de esta normativa?
Muchas gracias. Pues mira, cada uno de los casos se analizan de manera independiente y se puede sacar de alguna manera, digamos, elementos de riesgo que cada uno de las, ahora sí que de las actividades que tenemos cada quien, pues se analiza y se ve cuáles son las medidas de protección. Y pueden variar desde que te den botones de pánico, que en el momento en el que tú ves que hay un posible ataque, tú aprietas un botón y todas las autoridades, me refiero a las fuerzas policíacas a tu alrededor, están enterados de que hay un defensor de derechos humanos o un periodista en riesgo y te atienden de manera prioritaria. Hay otro caso, por ejemplo, en nuestro caso, una de las medidas que nos pusieron es que cuando vayamos a la ciudad de Guadalajara o salgamos a carretera en momentos en los cuales puede ser vulnerable, podemos solicitar que nos acompañe la Guardia Nacional, por ejemplo. En el caso de Susana, por ejemplo, que está ahorita en el hospital, inmediatamente llegó Guardia Nacional porque el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos se enteró del caso y mandó precisamente esta Guardia Nacional. En el caso que tú hablas puntualmente de nosotros, que estamos en el cerro, si ellos consideran que realmente existen niveles de llamar la atención en cuanto a nuestro riesgo, te ponen escoltas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la compañera Patricia Aguilar Romano, también es periodista local, ella estuvo señalando, por ejemplo, casos fuertes también relacionados a la corrupción y le pusieron un par de escoltas. En el caso, por ejemplo, de María Nicolasa García Reynoso, defensora de los derechos humanos de los niños, que estuvo aquí atendiendo el caso de Thomas White el siglo pasado, por ahí en los 90, finales de los 90, cuando se señaló aquí que había explotación sexual comercial infantil. También la Secretaría de Gobernación le puso escoltas también para poderla cuidar y proteger. Y bueno, son mecanismos diferentes, son estrategias que ellos hacen para tratar de minimizar riesgos. Lo que sabemos, pues, de la compañera Susana es que fue un atentado porque fueron por lo menos 4 personas que participaron chocando su coche, deteniéndola con una motocicleta. O sea, no fue un ataque casual, fue algo planeado. Entonces, si el mecanismo hubiera estado atento del riesgo, probablemente hubiera tenido escoltas y hubiera minimizado la posibilidad del ataque.
Muy bien.
Pero bueno, nadie está exento, ¿verdad? No, hay que cuidarnos.
Nadie está exento, y eso me refería que tanto comunicadores como locutores, como personas que se encargan de temas de medio ambiente, que ya lo hemos visto y vamos a seguir platicando después del corte, pues también estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a un corte, Eric, y regresamos con la temática, ¿te parece?
Gracias.
Nos vamos a un corte, regresamos.
Ecobahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Ecobahía. Muy buenas tardes. Seguimos aquí con Eric Saracho, nuestro invitado, pionero de este programa Ecobahía desde hace casi un año, estimado auditorio. Sí, estamos, caray, por cumplir un año el 14 de julio, Eric. ¿Cómo ves?
Sí, no, pues me acuerdo perfectamente cuando hicimos el primer programa y pues hay que recordar que este programa nace con la iniciativa de aquí del doctor Bartolo presente y el apoyo del rector de este Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, buen amigo que le mandamos saludos, y también de Susana Carreño, de quien estamos hablando ahora, que es directora de este programa, y nace en apoyo de una iniciativa de grupos locales de los 3 municipios costeros, tanto este de Puerto Vallarta como el del norte, Bahía de Banderas, y el del sur, que es Cabo Corrientes.
Cabo Corrientes.
Sí, para porque precisamente se hace un colectivo que se llama Colectivo de Defensores Ambientales de la Bahía. Entonces, casi 80 personas reunidos ahí, en diferentes organismos, nos reunimos aquí en el Centro Universitario y se dice, hay que darle voz precisamente a este esfuerzo de colectivos o de asociaciones civiles, que ya son grupos que se reúnen en un colectivo precisamente para hacer un frente y poder llevar propuestas constructivas a los gobiernos municipales electos,
claro,
recientemente, para mejorar, ¿verdad?
Y eso podría ser un frente directo ante toda la problemática ambiental que tenemos en la región, desde mi punto de vista, Eric. Tiene que serlo. Imagínate, más de 80 personas, más de 30 y tantas asociaciones que están unidas.
Correcto.
Pues imagínate qué fuerza pueden tener en cuanto a temas ambientales, ¿no? Que aquí en la Bahía de Banderas, pues son diversos. Y uno de ellos, pues, es el cambio de uso de suelo.
Ese es un tema fuertísimo que, bueno, dijiste aquí en la Bahía. Y eso podemos hablar de los 3 municipios que acabamos de mencionar, ¿verdad?
Sí, claro. Cuando digo aquí en la Bahía, en la región de Bahía de Banderas, claro. Perdón. Pero sí, el cambio de uso de suelo se me hace un tema súper prioritario que debemos de atender. Porque sí, pues nuestra ciudad, nuestra región no deja de crecer, Eric. No deja de crecer. Necesitamos espacios. ¿Qué hacer para tener esos espacios dignos? Y dignos me refiero a compartirlos con las demás especies, tanto de flora como de fauna. ¿Qué hacemos ahí al respecto?
Sí, pues la verdad es que sí es una asignatura crítica en una región como esta, en la que la belleza y las dinámicas económicas propias de la región la hacen sumamente atractiva a las inversiones. Y las inversiones a la vez meten estas presiones para que se desarrollen los centros de población con lo que son los fenómenos turístico-inmobiliarios. Y a la vez el turismo hace que llegue gente, migre gente a estos destinos y que crezcan las ciudades de maneras no orgánicas. No es que la familia tuvo a los hijos y entonces hay que hacer otra casa para los hijos. No, es que ya trajimos una industria que es la industria del turismo en el que llega gente que conoce y vienen a traer casas de veraneo, vienen a traer... Es un crecimiento no orgánico y en algunos momentos exponenciales. En este caso no tengo el dato actualizado, pero hace 10 años Bahía de Banderas era el municipio con mayor índice de crecimiento en el occidente de México y solo abajo del municipio de Cancún, Quintana Roo. Y eso te habla de desafíos mucho muy fuertes, como tú dices, en términos ambientales y también en términos de la administración pública para la correcta aplicación de la ley.
De las leyes, caray. Oye, Eric, pero fíjate que sí, vienen grandes empresas inmobiliarias a construir en esta región de Bahía de Banderas, pero pareciera que no les importa el tema del agua. Pareciera que no les importa el tema de la vegetación, la calidad de vida que van a tener esas personas a quienes les están vendiendo. Porque hace rato, fuera del aire, nos comunicábamos y yo te decía, ¿qué quieren estas personas? Uh-huh. Que dejemos de atender los temas ambientales y les dejemos destruir prácticamente todas las montañas de Bahía de Banderas.
Sí,
¿Qué es lo que necesitan para entender que realmente esa destrucción pues está destruyendo también sus inversiones? O vienen y se van de aquí, o qué es lo que sucede.
Sí, yo entiendo que haya un digamos, a ver, ¿cómo abordar este tema? Sí podemos, digamos, señalar que existen inversionistas que quieren maximizar su ganancia en base a sacrificar el bien común pasándole por encima las leyes, porque normalmente las leyes y reglamentos están precisamente para cuidar
para
el bien
ordenar,
común.
Ordenar.
Claro, tú ordenas y normas y legislas y acotas precisamente para que uno no dañe al otro. Y la máxima debe Juárez prevalezca con el respeto al derecho ajeno, ¿verdad? Tú tienes el derecho a un medio ambiente sano, yo tengo mi derecho a desarrollarme. Entonces yo me desarrollo respetando tu medio ambiente y todos felices. Pero yo soy empresario y al final del día mi misión es desarrollar. Y entonces ahí entre la población, vamos a decirle así, y el inversionista, si es que pudiésemos pensarlos como dos entes diferentes, entre el dinero, vamos a decirle así, y la gente, hay un tercer elemento mucho muy importante, que es el árbitro. ¿Quién va a hacer que esas leyes se cumplan? Pues es esa gente por la cual votamos y decimos, a ver, tu gobernante, tu funcionario público, te vas a encargar de reforzar la ley para que entonces, finalmente, las inversiones que son necesarias y son favorables. O sea, todo mundo necesitamos un empleo, todo mundo necesitamos claro. Un trabajo, todo mundo tenemos derecho a desarrollarnos, pero se tienen que hacer ordenadas. ¿Quién y cómo van a ordenar? Ahí entonces está el importantísimo papel rector de la autoridad. Y si la autoridad no tiene, por falta de carácter, por omisión, por la típica palabra esta que ya casi ni peso tiene, corrupción, ¿verdad? Que se dejan por unos pesos. Es que de veras, decimos corrupción ya como que no. Es como ver un muerto en la tele, ya no.
Ya no asusta.
Nos mueve.
No.
Pero es de veras algo que sí debe de asustar. Pero hay que estar bien claros. Yo siento en particular, y no sé si la gente del auditorio está conmigo también, que si se dio, por ejemplo, en el caso de San Pancho, Nayarit, en la avenida, en la calle África, a media cuadra del hospital, hay un condominio nuevo de 44 unidades habitacionales, 44 condominios, que fue construido con una licencia de una casa habitación de 5 cuartos. Y por transparencia conseguimos la licencia de ese lugar, que dice que es una casa unifamiliar de 5 habitaciones con muchas amenidades, claro, bar, etcétera, etcétera. Pero tú ves el edificio y ves 44 condominios. Entonces, imagínate el impacto que va a tener
claro.
en servicios, en agua, saturación, agua, drenaje, electricidad, wifi, lo que tú quieras, estacionamiento. El hacinamiento que se hace con un impacto de esa manera, ¿y quién es el que tiene que regular ahí? ¿Quién tuviera que no permitir eso? Ahí hay una omisión de una autoridad importante.
Definitivamente el árbitro, como tú lo acabas de decir.
El llámese, árbitro.
Bueno, tiene que tener cierta autoridad, llámese municipal, estatal o federal incluso.
Claro.
Los tres niveles deben estar incluidos ahí.
Y no quiero decir que esos inversionistas que se animaron a hacer esa maroma y a construir, a tratar de maximizar su ganancia metiendo 44 unidades condominales en vez de una casa, estén libres de culpa. Al revés. Pero ¿quién va a aplicar la normatividad? ¿Quién se va a encargar de que ese lugar, si la ley dice que se tiene que demoler, se demuela? ¿Quién se va a encargar? No puedes dejarle ese trabajo a los activistas. No le puedes dejar ese trabajo a 4 o 5 personas que se dan cuenta de ello y tienen el valor, el tiempo y el talento para denunciarlo y darle seguimiento con un ministerio público y seguir con un juzgado de distrito y aventarse amparos y ta, ta, ta. No puedes dejarle esa carga a la ciudadanía. Tiene que haber un gobierno responsable, rector y atento de todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y con las cuestiones que los periodistas detectan y denuncian. Si a Susana Carreño la atacaron, fue porque denunció y no pasó nada. Tiene que haber señalamiento e inmediatamente atención del gobierno, atención de la autoridad. Y lo que está pasando actualmente es que no estamos atendiendo de una manera adecuada.
Claro.
Y están dejándole en la mano a los activistas. No es responsabilidad del activista, doctor. No sé si estás de acuerdo.
Sí, claro.
Es responsabilidad
claro.
de todos nosotros.
Sí, yo pienso que son esos dos árbitros también en espera, ¿no? Debería ser el gobierno en este caso y también pues parte de la sociedad, porque si nos unimos como tal, yo creo que podríamos cambiar esto, pero hay una estrategia que yo veo que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Eric. Uh-huh. Y la estrategia es mandarnos a la periferia de la ciudad.
Mm.
Con los grandes edificios que estamos haciendo. No, yo no, por favor.
Gentrificación.
que los constructores están haciendo. Yo estoy haciendo un proyecto de investigación relacionado con la verticalidad de la ciudad. Mm. Que me gustaría que tendiéramos ahorita después de este siguiente corte. ¿Cómo ves? Porque
sí,
tiene
¿cómo no?
que ver precisamente con lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? La parte de sentir esa apropiación mm-hmm. de la ciudad. Esa apropiación de la cultura, como que nos van relegando y eso afecta cuando quieres establecer o iniciar una lucha en contra de estos grandes desarrollos que no tienen ni orden ni planificación. Mm. Pero bueno, de eso estaremos hablando en nuestro siguiente corte. Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Regresamos a su programa Eco Bahía. Estamos festejando desde este momento un año de transmisiones aquí en su programa de Radio Universidad de Guadalajara, en este programa Eco Bahía. Y bueno, tenemos de invitado a Eric Saracho. Seguimos hablando sobre reflexiones de aquí, de medio ambiente, del tema de activistas ambientales, todo lo que ha sucedido en este último año de transmisiones de aquí de Eco Bahía y bueno, los problemas ambientales, sociales, políticos que nos hemos enfrentado en los últimos días, ¿no, Eric?
Uh-huh.
Yo te comentaba que bueno, sí, estoy de acuerdo que tiene que haber un árbitro en ese sentido de la construcción, del emplazamiento de la ciudad, vamos a llamarle así. Y sin embargo, pues para mí también es importante el quehacer de la sociedad, de la ciudadanía, porque fíjate que te comentaba que estamos elaborando un proyecto que se llama Transformación del Paisaje Urbano y Natural de Puerto Vallarta. Desde el 2015, cuando se da la distritación aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, para ser más específico en este terreno, empiezan a construirse edificios de grandes dimensiones, cosa que no existía. No sé si recuerdas que llegaban a los 5 pisos máximo los hoteles que estaban a la orilla de la playa y en realidad era una maravilla ver este tipo de ciudad. Sabíamos que en algún momento tendría que cambiar pero no tan drásticamente. No en 6-7 años ver todo una micrometrópoli, le digo yo, aquí a Puerto Vallarta, porque tengo amigos extranjeros que cuando vienen en el avión dicen, ájala, parece que estoy llegando como a Panamá, a Ciudad de Panamá, o a un pequeño Miami, ¿no? Por la gran dimensión de edificios que existen. Todos esos edificios estuvieron, antes de que estuvieran esos grandes edificios, pues había una casa. O había dos casas o con dos pisos, tres pisos máximo, ¿no? Entonces vienen, compran ese terreno, porque obviamente ofrecen millones de pesos, compran ese terreno, instalan un edificio de unos 20, 30 pisos. Entonces esa casa que tenía cuatro baños máximo o dos baños máximo, pues ahora tiene 100 o 200 baños, Eri. Son cosas que nosotros de repente no empezamos o no logramos dimensionar el problema al cual se puede enfrentar toda la sociedad de la región de aquí de Bahía de Banderas, ¿no? Porque decimos, pues sí, qué padre, tú lo dijiste hace rato, tenemos trabajo, tenemos esto y aquello, sí, pero no hay un orden ni planificación en todas estas construcciones. Lo que estamos viendo, pues es un incremento en el recurso hídrico por parte de esos nuevos departamentos, de esos nuevos condominios. No hay estacionamiento. Hay edificios que se construyen y tienen dos, tres cajones de estacionamiento nada más. Hay una congestión vial en toda la ciudad y ya desde Bahía de Banderas hasta acá, incluso hasta salir hacia Cabo Corrientes, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a llegar esto? Y bueno, yo pienso que también es la identidad, la pérdida de identidad de la gente de Puerto Vallarta. Yo no soy nacido aquí, tengo 25 años viviendo en este sitio, pero en verdad me he comprometido a cuidar este pedazo de tierra que me corresponde, Eric, y pues lo que tengamos que hacer, así como lo dije en la introducción, lo voy a tener que hacer como profesor investigador, porque son mis valores, Eric, son mis valores, pero pareciera que de repente a las personas, incluso, perdónenme, nacidos aquí, ¿qué han perdido? Han perdido la falta de confianza de que esto puede cambiar, pues yo espero que no. Pero nos están haciendo a un lado, Eric, desde el centro de la ciudad, los están llevando a la periferia de la ciudad, los están trasladando a otros estados de la República, incluso al extranjero, por vender su casa. Es un conflicto socioambiental, económico, político. En realidad, ya no sé ni cómo llamarle dentro de las ciencias.
Pues, según te entiendo, tú estás hablando de lo que le llaman la gentrificación.
Es correcto.
Que se le llama esto al fenómeno en el cual se revaloran los centros normalmente de las poblaciones y se incrementa tanto el costo de vida que los habitantes originarios ya no pueden pagarlo. Cuando llega gente que tiene un mayor incremento, que tiene una mayor capacidad adquisitiva, que tiene más dinero, que gana en dólares, que puede llegar a un supermercado y tener una cuenta de 10 mil pesos o 8 mil pesos y tú no puedes, o que de repente estabas acostumbrado a pagar 600 pesos de renta, pero pues llegó el extranjero que puede pagar 3 mil pesos de renta, pues claro que el rentero va a decidir rentarle al extranjero y no a ti. Sí. Aunque tú hayas nacido ahí y hayan crecido en la misma escuela, finalmente empieza a incrementar el costo de vida. Y como dices tú, la gente local tiende a ser expulsada de sus centros de población. Y eso genera una serie de conflictos, como bien tú hablabas, desde lo cultural, lo social, hasta la cuestión de la pérdida misma de la calidad de vida, que eso es algo muy triste y que ciertamente hay que atender. Y yo en particular creo que donde yo incidiría más para tratar de evitar esto sería en que el crecimiento de las urbes fuera muy respetuoso de la normatividad, porque muchos de los conflictos que tenemos actualmente y que la misma Susana Carreño, que la volvemos a mandar saludar hasta el hospital porque sabemos que afortunadamente está viva, está con nosotros y nos está escuchando por ahí, estuvo enfrentando muchos edificios que fueron sembrados y plantados ahora sí que fuera de la ley, y que ella misma estaba señalando que era muy importante detener este crecimiento desmedido. Y ya lo dijimos varias veces en este año de programas de Eco Bahía aquí en la Radio Universidad de Guadalajara. El problema no es crecer, el problema es cómo creces. Y podemos hacer la alegoría con el cuerpo humano. Yo tengo una hija de 13 años, está creciendo. Pero si de repente le crece una bola en la espalda, ¿verdad? Pues ese crecimiento no es sano. Ese crecimiento probablemente sea un cáncer, ¿no? Hay que analizar, no todo crecimiento es bueno. Y el crecimiento que va con respecto a la norma puede ser contenido. El problema es que el crecimiento está dinamizado por el poder económico.
Claro.
Y el poder puede corromper. Y el poder fuerte puede corromper fuertemente.
Oye, Eric.
Por eso necesitamos autoridades fuertes y ciudadanía fuerte.
Claro.
Ciudadanía interesada y, sobre todo, enterada, mi estimado Bartolo. Por eso este tipo de programas para mí son tan importantes. Mira, poder estar aquí el miércoles contigo platicando
para
llegar a todos los, a todo el auditorio, es porque es un proceso de construcción de ciudadanía. Para que la gente pierda el miedo y pueda exigir sus derechos y saber cuáles son sus obligaciones y ser mejores ciudadanos. A mí me gusta mucho este tipo de programas.
Fíjate, muchas gracias. Pues es para ti, Eric, y para todos los integrantes del colectivo. Pero lo que logro percibir en tus palabras en este momento, espero no equivocarme, es que las leyes de todo tipo, pero en este momento ambientales, están bien escritas.
En términos generales, sí.
En términos generales, podríamos decir
que
son muy buenas leyes.
Sí.
Lo que no está bien es que de repente esas buenas leyes, pues a través de un consenso entre los políticos, entre los responsables de poder modificarlas, lo hacen a su modo. Porque, por ejemplo, no sé si recordarás, creo que en el 2002 es cuando salió la ley esta donde protegía a los manglares, me parece que fue en 2002.
Sí. Bueno, fue una modificación, ¿no? Cuando se modifica el artículo 60-TER.
Y
se hace que...
La 022, la 022 directamente a proteger a los manglares. Bueno,
así es.
En la 022 decía que si talabas tantas, bueno, antes de, decía que si talabas tantas hectáreas de manglar, debías hacer una reforestación o forestación.
Compensar, ajá.
Compensar, decía, sembrar, tenías que sembrar manglares en algún sitio. Eric, te lo prometo, sembraron en macetas dentro de los hoteles en Cancún. Esa era su medida de compensación.
Sí, bueno, evidentemente eso fue una medida cosmética, ¿verdad? O sea, que ese es uno de los grandes temas también que tenemos aquí. Tenemos que parar la simulación.
Claro.
No podemos estar permitiendo autoengañarnos y permitir los engaños. Ya la verdad es que, mira, no sé que no hay que entrarle a este tipo de programas a temas políticos, me refiero a quienes nos gobiernan necesariamente, pero yo sí creo que es muy importante darnos cuenta que el actual gobierno federal tiene el esquema de ir sobre una cartilla moral, que le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Di la verdad, afrenta las cosas como son, no mientas, no robes, obedece la ley, y de alguna manera, pues eso es civismo, y podrán cuestionar, decir, es que no son perfectos, me queda claro. Pero yo creo que es muy importante poner la flecha, a dónde tenemos que ir. Uh-huh. Y realmente tenemos que tener un acuerdo ciudadano, compañeros. No más corrupción, no más darle dinero al inspector de desarrollo urbano para que te deje hacer esos pisos de más y jugarle a que finalmente no te van a poder demoler porque te vas a amparar, porque ya le vendiste al gringo y el gringo va a decir que él compró de buena fe y entonces lo metes a tener que ir hasta la Suprema Corte de Justicia porque lo colegiado pues no te va a responder en 20 años.
Claro.
O sea, ya estuvo bueno de esas estrategias que, como tú dices, las leyes estarán bien escritas, pero si no podemos lograr aquel esquema de aplicación de la ley, finalmente estamos viviendo en un autoengaño que está llevando a México por la calle de la amargura.
Al colapso ambiental, mi estimado.
Y eso no es sustentable, y eso tenemos que evitarlo ahorita, porque no se trata de que tengas hijos o no. Se trata de que tienes una responsabilidad por el simple hecho de estar vivo.
Claro. y ¿verdad? De formar parte de este planeta, estimado auditor. Oye, es que sí, claro, yo le decía a Eric también hace un ratito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago yo? Digo, yo no tengo ni hijos. Quienes deberían estarse preocupando, pues son las personas que tienen hijos por el medio ambiente, porque ¿qué les van a dejar? Pero sí, no soy egoísta, estimado auditorio, en ese tema, y por supuesto que voy a seguir sembrando un árbol al menos cada año de mi vida, de aquí hasta que me muera, Eric. Y bueno, sí, vamos a seguir, Eric, con la última parte de nuestro programa. Nos vamos a ir a un corte y continuamos aquí en Eco Bahía con las reflexiones de nuestra Bahía de Banderas. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos en su programa Eco Bahía. Estamos aquí en el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sigo con mi estimado amigo Eric, integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía y representante de Alianza Jaguar AC.
Sí,
Eric, director, pues fíjate que, director, ahí mero mero, pues en cuanto a las reflexiones de la Bahía, pues inicia todo este proyecto del programa Eco Bahía, de este colectivo de defensores ambientales de la Bahía, me lo explicabas.
14 de julio del 21, ¿va?
14 de julio, exactamente, del 2021, con un montón de conflictos iniciamos, ¿no? Con cambios en la administración municipal, casi de los tres municipios que conforman a nuestra región de Bahía de Banderas, ¿no?
Es correcto.
Sin guerra en ese momento.
Ya con COVID.
Con COVID, así es. Pero con mucha esperanza de parte de nosotros, estableciendo una serie de programas, pues, agendados, donde tuvimos la participación de varias personas del colectivo hablando sobre la problemática del agua, la importancia de la reforestación, la problemática de los residuos sólidos urbanos, playas limpias, pues sería
especies
buenísimo.
Especies silvestres,
áreas como naturales. La guacamaya, exactamente.
Hablamos también de desarrollo urbano en uno de los casos.
Y mascotas.
Sí, hablamos también sobre especies, sí, especies claro, domésticas y el trato digno hacia los animales.
Es correcto.
Se hicieron mesas temáticas, de hecho 12 mesas temáticas para poder hablar de estos temas, pues digo, no es, suena redundante, pero bueno, estas temáticas fueron abordadas por diferentes personas que, siendo de diferentes asociaciones civiles, confluyen en este colectivo de defensores ambientales de la Bahía. Entonces, pues tuviste muchos invitados. Yo no vine a todos los programas. Yo vine a varios programas. Bueno, yo soy licenciado en comunicación y desde ahí me tocaba apoyar a este colectivo para precisamente consolidar estos esfuerzos para poder llegar al auditorio. Pero pues nadie puede dominar todos los temas y aquí tratamos de traer a expertos o por lo menos gente que está comprometida.
Claro.
Bien, bien comprometida con cada uno de los temas. Y hubo temas, hubo miércoles controversiales.
Demasiado, como ese desarrollo urbano, ¿recuerdas? Cuando se nos cayó el cerro allá para Mapas, caray.
Sí, exactamente. Hubo ahí un colapso. Fue bien interesante porque estábamos precisamente por entrar al programa y se dio precisamente ese accidente aquí en Puerto Vallarta,
tremendo,
¿verdad?
Qué tremendo.
Y acababan de anunciar, ¿verdad? Tú acababas de anunciar que estaba en riesgo esa zona,
correcto.
También Susana, ¿no?
A través de un artículo científico habíamos detectado un punto rojo en esa área de que podía colapsar ese cerro.
Exacto.
Fíjate.
Y ahí, fíjate que es bien importante ese tipo de experiencias para poder hacer la reflexión acerca de cómo es importante la ciencia para poder anticiparnos a lo que son los fenómenos, incluso naturales, fenómenos sociales, económicos, culturales, naturales, en muchos casos nos podemos anticipar.
Claro.
Y de esa manera prepararnos. Y yo he escuchado últimamente que, bueno, esto no se vio en los programas anteriores porque no habíamos estado ante un escenario como el actual. He escuchado actualmente, que no sé si tú lo hayas escuchado, que el mundo se está enfrentando ahorita a una posible crisis de alimentos, una posible crisis del hambre, que dicen que ya se está dejando sentir fuerte en África y en el este de Asia, pero que México no se va a poder, abstraer de esta posible crisis alimentaria. Y hace algunos minutos hablando con Chepe, que también le mandamos saludar al buen Chepe, que aquí produce en la Radio Universidad. Yo le decía, pero es que ¿cómo es posible que México, que es el corno de la abundancia, que aunque tengamos el 50% de desiertos, el otro 50% es de los países megadiversos y crea alimentos y recursos naturales en abundancia?
Los genes nativos del maíz, del frijol, de la calabaza, del aguacate, Eric.
Estamos en el centro de origen de muchas de esas especies. ¿Cómo es posible que México esté importando maíz del cinturón del maíz de los Estados Unidos, del Corn Belt de los Estados Unidos? Porque el maíz gringo está subsidiado y el maíz mexicano no. Entonces es una crisis que se viene de políticas económicas mal aplicadas. México tiene que ser autosuficiente en su producción de alimentos, principalmente en la canasta básica. ¿Cómo es posible que el maíz, como dices tú, que es herencia ancestral?
Claro.
Generado aquí del Teocintle,
de aquí partió,
domesticamos aquí el maíz para el mundo.
Así es.
¿Cómo es posible que estemos con el molín de nixtamal en la casa del vecino? No se puede. No puedes tener la dependencia alimentaria en el país del norte o del sur o en otro país. Yo, en lo particular, siento que también este gobierno está trabajando, impulsando precisamente para generar capacidades y poder tener más...
¿Autosuficiencia podrá ser?
Exactamente. Autosuficiencia es una palabra, pero la palabra que estaba yo buscando es poder ser... vamos a dejarla en autosuficiente. Ahorita que me venga la palabra te digo.
Está bien.
Pero es la soberanía.
Soberanía.
Ser un país soberano y autosuficiente, ¿verdad? Que no dependas de y el alimento, bueno, a lo mejor si nos dicen, oye, tenemos una crisis de baterías. Bueno, caray, pues a lo mejor voy a tener que estar conectado con mi laptop porque ya no tengo batería, ¿verdad? Pero puedo vivir a lo mejor sin la batería.
Claro.
Pero si tenemos una crisis alimentaria, entonces ahí sí se pone en riesgo nuestra subsistencia.
De agua, Eric, como está sucediendo ahorita en el norte de nuestro país.
Exacto. Y esas crisis de agua también están vinculadas con los temas ambientales, claramente todo el mundo lo sabemos, con las acciones diarias y con las políticas públicas. Cosas en las cuales yo diría que desde este tipo de plataformas radiofónicas tendríamos que incitar, exhortar, hacer el llamamiento ciudadano a que todo mundo nos involucremos, a conocer y saber qué es lo que está pasando y pedirle, orientar o exigirle a nuestros representantes ciudadanos, nuestros regidores en el caso de los municipios, nuestros diputados en el caso de los estados y nuestros diputados y senadores en el caso de la federación, para que no únicamente se mejoren las leyes, sino que se garantice su cumplimiento.
Claro.
Porque lo decíamos hace rato, en Bahía de Banderas, por ejemplo, que estamos acá al norte, desde el 2002 no se ha podido actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
No se ha querido, pienso.
Entre no querer, no poder. 20 años sin poderlo
actualizar.
Es un sinsentido. Pero eso ha dado pie a un desorden sin precedentes.
Por supuesto.
Y no puede ser posible. Tenemos que aprender a sacar adelante esos acuerdos y poder proteger nuestro territorio. Porque luego resulta que los activistas que somos protectores del territorio o defensores del territorio, pues tenemos que estar entre las patas de los caballos, ¿verdad?
O somos los enemigos.
De repente parece que nos volvemos los malos porque queremos que la ley se cumpla. Y finalmente la ley se cumple ¿para qué? Pues para el beneficio de todos.
Claro.
O sea, la ley normalmente se hace y el representante popular, nuestros legisladores en este caso, ajustan las leyes para que haya un beneficio para todos.
Mutuo. Esta fue la esencia, Eric, de crear este programa Ecobahía, ¿cierto?
Exacto.
De que todos esos integrantes de las asociaciones civiles, las organizaciones pues dedicadas a temas de medio ambiente, pues se pudieran unir y pudieran
expresarse.
Expresar, dar Exacto. opiniones, si no tan técnicas, técnico-científicas, pero sí vivenciales, porque son los que están al pie del cañón, Eric, todo el tiempo defendiendo las playas, los ríos, las cuencas,
las
la
tortugas,
tala inmoderada, las tortugas, jaguares, los jaguares,
los árboles.
Sí, ¡caray!
Sí, cierto, mujeres, niños, ancianos, realmente la sociedad civil organizada surge de lo que le llaman las ONGs, y los organismos no gubernamentales surgen para apoyar al gobierno cuando no puede. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que se nos desbordan los cadáveres, surge la primera ONG, que es la Cruz Roja. Y a partir de ahí, esa lógica de que la sociedad, si se organiza, puede ayudar a su gobierno a tener una mejor realidad, una mejor nación, un mejor estado, un mejor municipio. Entonces, ciertamente este tipo de programas, yo creo que sí está siendo, digamos, efectivo al momento de poder sembrar esa inquietud en quien nos escucha, de incentivar un poco que esa ama de casa que está ahí, que se está dando cuenta que al lado de su de donde vive ella, le están construyendo un edificio que se da cuenta que es ilegal, claro, o que tienen un perro amarrado ahí que está siendo maltratado, o que le están talando los árboles que sabe que le va a quitar el oxígeno a su familia, o déjate a su familia, a todos los demás, ¿verdad? Porque finalmente todos estamos relacionados. Que esa ama de casa o ese joven o ese señor sepa que tiene cerca un grupo ecológico que le pueda ayudar.
Claro.
Una sociedad civil organizada, un centro universitario de la costa al cual puede llegar y preguntar: oiga, maestro Bartolo, ¿cómo le hago con mis mangles que tengo ahí?
¿Qué arbolito siembro acá?
Exacto. ¿Cómo le hago para no liberar una especie exótica que tengo ahí, verdad?
Claro, pues... Muchas gracias, Eric.
No,
estamos
pues gracias
llegando
a, ti.
A finalizar el programa. Siempre es
un
muy
año,
corto.
Bartolo.
Sí, bueno, este programa. Sí. Siempre es muy corto el tiempo en radio contigo, la verdad que muchas gracias.
No, pues encantado, y pues más bien tú, muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que han estado súper comprometidos y atentos y siempre con ese amor por lo que hacen. Muchas veces pro bono, gratis, y de nuevo un gran abrazo, saludos y pronta recuperación a Susana Carreño, directora de esta Radio Universidad de Guadalajara, periodista y activista, quien merece todo nuestro respeto, y un llamamiento a las autoridades, especialmente a la Fiscalía, para que haga su trabajo.
Muchas gracias, Eric. Y yo me despido con la siguiente frase. Dos cosas me llaman la atención: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Es una frase de Flora Tristán. Agradecemos a Jorge Cue en controles, a Antonin Streaming, Chepe en producción, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López, y mandamos toda la energía positiva a Susana Carreño, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Que siga siendo siempre fuerte, siempre viva Susana Carreño. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.